En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy bienvenidos y muy bien hallados para nosotros, porque aquí estamos un viernes más en El Espejo, compartiendo uno de los mejores momentos de la semana, que es estar con ustedes. Hemos preparado un programa que esperamos les guste y desde ya les invitamos a quedarse. Soy Paqui Pallarés y hasta cerca de las 2 de la tarde vamos a tener este espacio que hacemos desde el Secretariado de Medios de Comunicación para COPE Granada. Lo dicho, muy bienvenidos y gracias hoy con Jorge de la Chica en el control técnico y con María José Aguilar de nuevo en el micrófono.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues con esta música de U2, que por cierto, hoy van a ofrecer un único concierto y mañana sábado solamente en Madrid para presentar ese último disco, Sons of Experience. Y con ellos avanzamos el programa que les decía al principio, les avanzamos que vamos a hablar de la fiesta de Nuestra Señora de la Merced. Lo celebramos este lunes y con motivo de esta fiesta vamos a hablar en este programa del Espejo con la delegación episcopal de la pastoral penitenciaria y con un miembro de la capillanía de esta pastoral, una pastoral muy necesaria y muy importante, porque están en contacto con personas que se están reconstruyendo humanamente, pagando con el precio de su libertad los errores cometidos. Nosotros como cristianos no olvidamos que el Señor perdona a todos y hay claro arrepentimiento, y en ese proceso de arrepentimiento también se encuentran personas que por muy diversas circunstancias están privadas de libertad. Ser libres no es solo estar dentro o fuera de un recinto. Ser libres para un cristiano es privilegiar un amor tan grande que nuestras propias acciones van encaminadas a un bien mayor siempre, que es el del respeto, la dignidad, el afecto, el deseo de plenitud para la otra persona en toda circunstancia. Pues como les decía, mirando a esa fiesta de la Merced este lunes, donde nuestro arzobispo, por cierto, va a celebrar la Eucaristía en el centro penitenciario de Albolote, hoy nos vamos a acercar aquí en El Espejo a la pastoral penitenciaria para conocerles mejor, para conocer el trabajo que hacen en medio de personas necesitadas de ser sostenidas en la esperanza, personas que necesitan saber que su vida es importante y humanamente pueden recuperarse.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Eso será en breves momentos, porque antes vamos a conocer en titulares algunas de las cosas que suceden en nuestra diócesis. Encuentro interdiocesano de catequistas.
Esta tarde comenzará el 18 Encuentro Interdiocesano de Catequistas de la Provincia Eclesiástica de Granada, que se va a celebrar durante todo el fin de semana en el Seminario Diocesano de Jaén, con el lema La Palabra de Dios en la Catequesis. Entre los participantes estará el delegado diocesano de Catequesis en Granada, don Antonio Jesús Pérez, que impartirá también una ponencia el domingo sobre la iniciación en la lectio divina para los niños.
Adoración en la parroquia del Sagrario Catedral.
La adoración al Santísimo Sacramento en la parroquia del Sagrario Catedral tiene nuevos horarios, que serán los lunes de 5 a 7 de la tarde y de martes a viernes por la mañana de 10 a 1 y por la tarde de 5 a 7. Quienes deseen apuntarse en algún turno de la adoración podrán hacerlo llamando al 620-81-6648.
Inicio de curso con la Universidad de Granada y la Pastoral Universitaria.
La apertura del curso de la Pastoral Universitaria tendrá lugar mañana sábado con la celebración de una misa de invocación del Espíritu Santo en la Colegiata de los Santos Justo y Pastor a las 9 de la mañana, que contará con la presencia de Monseñor Martínez y de las autoridades rectoras de la Universidad de Granada. Ya el domingo a las 8 de la tarde, el delegado diocesano de esta pastoral, don José Antonio Villena, presidirá en el mismo templo la primera misa oficial del curso para los universitarios, en la que desde la pastoral se dará también la bienvenida a los nuevos alumnos.
Y pregón con motivo de la coronación de la Esperanza.
Este domingo 23 de septiembre en el Auditorio Municipal Manuel de Falla a las 12 de la mañana tendrá lugar el pregón de la coronación pontificia de Nuestra Señora de la Esperanza, que será conducido por don Manuel Amador, hermano de la cofradía. Las invitaciones para los miembros de la hermandad que quieran asistir podrán retirarse en la Casa Hermandad a lo largo de todo el fin de semana.
Llega el momento de acercarnos a esa entrevista que les hemos preparado para conocer el trabajo de la pastoral que está cerca de las personas privadas de libertad, de esa pastoral que lleva una luz y una palabra de esperanza a los presos.
El lunes 24 de septiembre es Nuestra Señora de la Merced, es la patrona de los cautivos, de las personas privadas de libertad. Nos queremos acercar a la pastoral penitenciaria porque quizás sea una de esas pastorales que tenemos en nuestra diócesis y en muchas diócesis que es un poquito desconocida. Y nos vamos a acercar de la mano de Sorin Catrinescu, que es el director del secretariado de esta pastoral en Granada, y también de María Victoria Romero, que es miembro del equipo de capellanes. Y les damos las buenas tardes y les agradecemos que hayan sacado ese hueco para poder acercarnos el trabajo que realizan. Muy buenas tardes.
Buenas tardes y gracias de verdad por esta invitación que nos hacéis y la posibilidad de hablar de los que no tienen voz, en este caso porque están privados de libertad.
Bueno, yo decía al principio que es una pastoral quizás desconocida o extraña a mucha gente por eso de penitenciario. En un par de pinceladas antes de entrar en materia en otros temas, ¿qué trabajo hacéis o qué es la pastoral penitenciaria?
El trabajo de la pastoral penitenciaria se centra en torno a tres campos, a tres áreas distintas. Una es lo religioso, que conlleva la catequesis, los actos de culto. Otra es lo social, donde tenemos los talleres aprobados y en donde pues la gente puede aprender algo. Y también tenemos en este campo toda la ayuda social que realizamos con los internos. Y por último, el área jurídico, donde intentamos ayudar a apoyar también a este nivel a los internos.
Imagino que en este campo de esta pastoral, en un lugar tan concreto como son los centros de personas privadas de libertad, ¿tenéis alguna situación o momento que os haya llamado la atención en la que hayáis visto cómo ese trabajo pastoral que desarrolláis verdaderamente tiene sus frutos, porque los frutos los da el Señor, pero uno está ahí como instrumento suyo? ¿Tenéis alguna de esas situaciones?
Bueno, si en algún momento sí hemos asistido sobre todo a procesos de arrepentimiento, momentos en los que también la persona empieza a darse cuenta de la historia que lleva y de cómo también es necesario ir cambiándola. Lo bueno que tenemos es que es un trabajo bonito porque vive muy de cerca los procesos que van haciendo. Tiene mucha confianza con nosotros y también se van abriendo, nos van contando su historia y de alguna manera también nos solicitan ayuda. Entonces sí que hemos asistido a situaciones a veces, sobre todo de replanteamiento de vida.
Bueno, eso es muy interesante porque es una forma de ver cómo uno se va reconstruyendo humanamente, ¿no?
Sí, sobre todo eso, el tomar conciencia muchas veces. Yo estoy convencida de que son personas equivocadas. No hay, en muchos de ellos, hay casos que sí, pero otros, la mayoría no. La mayoría son personas que no han tenido a lo mejor una oportunidad en la vida o se han visto abocados a situaciones que tampoco han elegido. Entonces, el hecho de poder tratar con ellos y de poder acercarnos y de que también se dejen ayudar, pues también ha facilitado ese crecimiento y esa apuesta por una vida diferente.
¿Vosotros cada cuánto acudís allí al centro penitenciario?
Nosotros, el equipo de capellanes y los voluntarios, vamos, creo que excepto domingo, todos los días.
O sea, que es un trabajo continuo, que no es simplemente de una cosa puntual, sino que hay un acompañamiento prácticamente diario.
Claro, las pastorales penitenciarias, la de Granada también, además del equipo, digamos, profesional de capellanes, tiene una ventaja enorme que consiste en la ayuda de los voluntarios. Nosotros tenemos un equipo muy grande de voluntarios que nos está ayudando y que están ayudando a los internos.
Antes hablabais de esas personas que probablemente pues han elegido el camino equivocado y se reconstruyen poquito a poco. ¿Vosotros qué experiencia concreta tenéis también con ellos? ¿Cómo os llega esos cambios de esas personas?
Bueno, las personas se acercan a nosotros, estamos por allí, como dice Sorín, vamos casi todos los días prácticamente, entonces nos van conociendo, también participan en actividades con nosotros y de alguna manera pues muchas veces los temas que tratamos, las conversaciones que iniciamos con ellos, dan lugar a que se vayan abriendo y nos vayan contando. O sea, no es una cosa que nosotros busquemos intencionadamente, sino que sucede. Y yo creo que eso también es lo bonito, ¿no?
Bueno, y luego hay una cuestión y es, una vez que han cumplido ese tiempo en las que están recluidas, cuando salen, ¿Seguís acompañándoles?
Normalmente en España una persona cuando sale de la, lo que llamamos prisión, que sería primero y segundo grado, la salida de esta prisión no es de repente, no es el día siguiente ya estás en la calle, sino que tienen unos pasos, ¿no? Se dan unos pasos. En primer lugar se puede disfrutar de permisos, después se va a un centro aparte, se llama centro de inserción social, llamado como terceros grados, y ahí es donde también lo intentamos seguir. Ahí normalmente en estos centros, aunque no hay una prevista por ley una actuación de la pastoral de modo continuada, a nosotros sin embargo nos gusta seguir ahí también, y sobre todo pues disfrutamos de una confianza muy grande con también con el equipo directivo, con los funcionarios de estos centros, y así de esta forma podemos seguirle el rastro o podemos influenciar en este periodo de transición. Una vez que ellos acaban definitivamente la condena, esto es más bien su decisión de seguir o no en contacto con nosotros. Porque mucha gente que ha pasado por la prisión, cuando acaba, pues no quieren volver a recordar.
Sí, la verdad es que son periodos muy duros en la vida de una persona, pero sin duda es un foco de luz también dentro de un lugar tan duro como este, que haya, pues en concreto, esté la Iglesia a través de la pastoral penitenciaria aportando esa palabra de esperanza y esa pequeña luz al final del túnel, que no sepan que están solos, ¿no es así?
Sea importante sobre todo muchos de ellos porque no tienen familia, personas que los visiten, a veces no tienen ni siquiera recursos. Entonces nosotros estamos un poco ahí también para salir al paso de esas situaciones. Yo digo que son los pobres entre los pobres, porque realmente son personas tan sumamente limitadas que no tienen ni a dónde pedir. Entonces, aunque instituciones penitenciarias facilitan una parte a lo mejor, pero esta gente necesita mucho, ya no solo material, sino también muchas veces personal, ¿no? El ser escuchado, el poder ayudarlos de alguna forma. Entonces ahí la pastoral penitenciaria tiene un papel único y casi que exclusivo.
Y el problema de después del momento de la prisión es uno de los problemas que más nos preocupa hoy en día, la pastoral penitenciaria. Y intentamos ver cómo podemos enfocarlo. Una de las maneras muy simples sería a través de las parroquias. Y si hay sensibilidad y si hay deseo de colaborar, pues nosotros estamos a disposición de los párrocos, de las parroquias. Si hay gente de ahí y el párroco o la comunidad parroquial tiene sensibilidad e interés en encontrarse con esta persona y no abandonarlo, pues esto sería lo mejor.
Y una última pregunta, no quisiera decir eso de qué objetivos tenéis este año, porque los objetivos no los alcanzamos nosotros, los da el Señor con los frutos que Él desee, pero de algún modo, ¿qué esperáis o qué deseo tenéis para este nuevo curso con la pastoral?
Además de las actividades, digamos, ya estándar, de los talleres que tenemos, de la actividad con los voluntarios, yo creo que nuestra principal actuación dentro de la prisión es llevar a Cristo. Y aunque hoy en día pues nos da un poco casi vergüenza hablar de estas cosas, preferimos términos tipo valores, educar en valores, otro tipo de términos, reinserción, reintegración, pues mira, yo creo que la Iglesia tiene que estar muy orgullosa porque no ha habido nada en la historia de la humanidad que ha convertido tanto a las personas, especialmente a los de la prisión, que la palabra del Señor, que el encuentro personal con Jesús. Entonces yo creo que tenemos que respaldar esto. Claramente esto no se hace solamente por las vías tradicionales, digamos, hay mucha manera de hacer encontrar, de hacer facilitar que una persona se encuentre con Dios, desde un taller de pintura hasta una clase de música o música terapia o hasta una catequesis, ¿no? Hay muchas formas, pero lo principal de una pastoral tiene que ser esto, facilitar, encontrar, buscar las formas de facilitar que la gente se encuentre con Cristo.
Yo también aportaría eso, la necesidad de que la comunidad también se haga presente en estos momentos, porque a veces parece que la pastoral penitenciaria, el centro penitenciario de hecho está a 25 kilómetros de Granada, entonces estamos lejos de cualquier comunidad parroquial. El que la Iglesia se implique a nivel local también, desde las parroquias, desde los movimientos, y decir, oye, nosotros también queremos colaborar con esto, queremos ayudar sobre todo en los planteamientos preventivos. Y luego, un poco como comentaba Sorín, cuando sale la gente de la prisión, decir, ahí es que no hay soporte. Entonces, intentar evitar que entren y trabajar con ellos cuando salgan. Yo pienso que ahí la Iglesia todavía tiene una labor por ir haciendo, que no quede solamente la pastoral penitenciaria en el centro penitenciario, sino que es una misión de toda la Iglesia de Granada en este caso.
Como todos somos Iglesia, queda esa invitación para todo el mundo que nos escuche, que desee también un poquito colaborar y estar cerca de personas que están muy heridas, pero que el Señor también rescata y Él sabe cómo hacerlo. Muchísimas gracias, Sorín Catrinescu, delegado de la Pastoral Penitenciaria, y a María Victoria Romero, que es miembro del equipo de capellanes. Aquí tenéis los micrófonos abiertos para cuando queráis contarnos más cositas, y muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias a ti.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Pues sí, señor, seguimos en El Espejo y seguimos aquí en este programa que hoy, primer día, queremos acercarnos en pinceladas a conocer algunas de las cosas que durante la semana nos dice nuestro arzobispo en distintas circunstancias. Hoy nos vamos a acercar a conocer qué nos ha dicho esta semana. Como pastor, tienen que saber que eso es la guía de un rebaño, de una porción de Iglesia Universal que el Señor le ha encomendado. Es esta porción de Iglesia Universal, es Granada, y nos vamos a acercar a conocer qué reflexiones o qué pensamientos nos ha transmitido estos días nuestro arzobispo María José Aguilar. ¿Qué nos ha dicho, por ejemplo, don Javier Martínez?
Pues en su última homilía, la del domingo en la catedral, monseñor Martínez nos hacía la siguiente reflexión.
Ser cristiano no es tener unas creencias. Ser cristiano es tener una relación con Cristo. Esa relación no la creamos nosotros con nuestras buenas obras, con nuestros esfuerzos, con tratando toda la vida de adquirir unas virtudes que nunca nos llevarían hasta el Señor. Esa relación la ha establecido el Señor con nosotros, la ha establecido mediante la encarnación y la ha establecido en cada uno de sus gestos, hasta el gesto más pequeño del Hijo de Dios encarnado, bastaría para redimir a la humanidad entera, porque es su amor el que nos redime.
Y a la luz de lo que significa ser cristiano, también nuestro arzobispo hablaba sobre la verdadera fe.
Una fe reducida a creencias, a ideas, a un ideario, y como si el credo fuera ese ideario, es una fe totalmente estéril. Y es una fe que ya a mí no me sorprende que los hombres la abandonan porque no ven que cambie gran cosa en la vida de quienes nos decimos cristianos. Yo le pido al Señor que mi fe no se reduzca a creencias. Que la fe es lo más grande que el Señor nos ha dado, y lo más grande porque permite vivir la vida y afrontar la muerte, la enfermedad y el mal del mundo sin venirse abajo, con la certeza del triunfo del amor infinito de Dios. Y os aseguro que eso cambia la vida.
Pues ahí tenemos las palabras de nuestro arzobispo, esa reflexión de la fe que no está reducida a ideas, que es el fundamento del ser cristiano verdaderamente. Aquí en El Espejo, poco a poco, vamos a ir recuperando las palabras de nuestro arzobispo don Javier Martínez. Y quienes sí recorrieron un camino de fe, de crecimiento humano y espiritual pleno, fueron los santos. Por eso, en nuestro santoral, también aquí en El Espejo, queremos acercarnos un poquito a ellos y conocerlos. ¿A qué santo nos vamos a acercar hoy?
Pues hace unos días, aquí el miércoles día 19 celebrábamos la fiesta de San Genaro, quien murió mártir y cuya sangre, depositada desde hace siglos en un relicario especial, pasa de ser una masa seca a estado líquido, fenómeno que se denomina licuefacción. San Genaro fue obispo de Benevento durante la persecución contra los cristianos en el siglo III. En la época de Diocleciano fue prisionero junto a otros compañeros y sometido a terribles torturas, muriendo finalmente decapitado. Sus reliquias fueron trasladadas por diferentes lugares de Italia hasta que finalmente llegaron a Nápoles en 1497, donde actualmente se encuentran. Atención, que este milagro de la licuefacción de la sangre de San Genaro se sigue dando en la actualidad, un milagro inexplicable que de hecho solo sucede en tres momentos del año. Por un lado, en el traslado de sus restos, que se da el sábado anterior al primer domingo de mayo, traslado a Nápoles, también en el aniversario de su intervención para evitar los efectos de una erupción del volcán Vesubio en 1631, fue un 16 de diciembre, y por último en su fiesta litúrgica, que como les contamos, celebramos este miércoles, día 19 de septiembre, jornada en la que el cardenal Crescencio Sepe, arzobispo también de Nápoles, mostró el relicario ante los fieles congregados ante la Catedral de Nápoles, donde se podía comprobar efectivamente que la sangre, una vez más, se había vuelto líquida, incluso antes de sacar la reliquia del lugar en el que se encuentra. Curiosamente, este milagro, de causas inexplicables, como les contamos, fuera de estas fechas, se ha vuelto a producir solo en dos ocasiones. Una fue ante la mirada del Papa Francisco en marzo de 2015 y también en 1848 ante el Papa Pío IX.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
África es un continente rico, pero la riqueza más grande, más valiosa de África son los jóvenes. Ellos deben poder elegir entre dejarse vencer por la dificultad o transformar la dificultad en una oportunidad. El camino más eficaz para ayudarlos en esta elección es invertir en su educación. Si un joven no tiene posibilidades de educación, ¿qué podrá hacer en el futuro? Digamos, para que los jóvenes del continente africano tengan acceso a la educación y al trabajo en sus propios países.
Que sí, que llega el fin de semana, llega una nueva semana y nos gustaría hacer algo, participar en alguna actividad. Pues desde la Iglesia también se organizan iniciativas y las hay, que hoy se las vamos a acercar, tienen tiempo para organizarse y sacar un hueco para disfrutar, pues aquí se las vamos a contar. Por ejemplo, les vamos a hablar de una exposición que ofrece la Iglesia en Granada.
Pues efectivamente, Paqui, Detalles ocultos de la Capilla Real es la nueva muestra que acoge en estos días el Centro Cultural Nuevo Inicio y que podrán visitar hasta el 31 de octubre. Es un recorrido compuesto por más de 30 obras pictóricas realizadas por Miguel Ángel López, donde podrán ver ilustrados los tesoros artísticos de la Capilla Real de Granada. La entrada es gratuita y el horario de apertura de esta muestra es de lunes a viernes por la mañana de 10 a 1:30.
Bueno, nosotros nos vamos a tener que marchar ya en breve, pero no queremos despedirnos. También nos quedan muchas cosas en el tintero, en la agenda nos han quedado cositas por contarles, pero está en archidiócesisgranada.es todo lo que pueden encontrar. Simplemente felicitar a la plataforma Pro Restauración de la Iglesia de Illora, que acaba de recibir el premio Amigos de San Nicolás a la conservación del patrimonio cristiano. Iremos hablando de este tema en próximos programas. Gracias a todos por estar ahí, les esperamos en Iglesia Noticia el domingo a las 10:45 de la mañana. Gracias a María José Aguilar en el micrófono, a Jorge de la Chica en el control técnico, y saludos de quien les habla, Paqui Pallarés. Adiós.